Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? No se puede certificar que sea el cadáver de Laura Lelmo, pero todo apunta en esa dirección. Es lo que aseguran en la delegación del Gobierno en Andalucía tras la aparición del cadáver de una mujer en la misma zona del Campillo, en Huelva, donde buscaban a la profesora desaparecida desde hace 5 días. Un paseante ha hallado el cuerpo en un pantano en el entorno donde se perdió su rastro. La Guardia Civil todavía tiene que identificar el cadáver, aunque todo indica, como decimos, que es ella, según fuentes de la investigación. La familia de la joven zamorana denunció su desaparición el pasado jueves después de que la profesora faltase a su puesto de trabajo y nadie de su entorno consiguiese contactar con ella. Noticia también reciente: el Supremo rechaza paralizar la exhumación de Franco de forma cautelar, como había solicitado la familia del dictador. De esta forma, el alto tribunal decide no suspender el acuerdo del 8 de noviembre pasado, en el que el gobierno dio vía libre a la continuación de los trámites para sacar los restos mortales del Valle de los Caídos. Tras conocer la decisión, fuentes del Palacio de la Moncloa han indicado que el gobierno prevé exhumar los restos de Franco a finales del próximo mes de enero. Sobre cuestiones más recientes, el líder de los socialistas madrileños se pone del lado de los varones del PSOE, que no son partidarios de un superdomingo electoral. En Onda Madrid, José Manuel Franco ha explicado que hacer coincidir municipales, autonómicas, generales y europeas solo serviría para generar confusión. No tiene claro el secretario general del PSOE madrileño que a su partido le venga bien juntarlo todo el último domingo de mayo del próximo año.
El superdomingo, a mi modo de ver, generaría confusión. Pero es una potestad, como todos ustedes saben, del presidente del gobierno, y él convoca las elecciones cuando cree que es conveniente para el interés general del país.
Lunes 17 de diciembre, hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. El Supremo rebaja la pena de inhabilitación de Artur Mas.
Rebaja a 1 año y 1 mes la inhabilitación del expresidente de la Generalitat por la consulta independentista del 9 de noviembre. Con esta decisión se equipara la pena de Mas a la del exconseller Francesc Homs. El Supremo rebaja también las condenas de Joan Ortega e Irene Rigau.
Absuelto el youtuber Dallas Review de los delitos de ciberacoso y abuso sexual a una menor.
La Audiencia Provincial de Madrid lo absuelve por falta de pruebas en la acusación de una fan. La sala no cree ni la versión de la víctima ni del acusado, quien manifestó en el juicio que la acusación tenía su base en una conspiración de su exnovia y otras fans para que su reputación se viera afectada.
Destino Madrid, 100 razones para visitarnos.
Aluvión de actos culturales y deportivos en la capital el próximo año. A la final de la Champions en el Wanda y a la nueva Copa David se une, por ejemplo, el Bicentenario del Prado, el Mad Cool y las Fiestas del Orgullo. Las celebraciones arrancarán el 28 de junio y el pregón será el 3 de julio.
Los aparcamientos del centro se quedan vacíos.
Hay una guerra de cifras entre los propietarios de los negocios y el ayuntamiento. El consistorio dice que la ocupación ha crecido en los parking públicos. Los privados aseguran que desde la entrada en vigor de Madrid Central su negocio ha caído en picado.
Y en deportes, Real Madrid y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales de octavos de la Champions. Laura Cabrera.
Suerte para el Real Madrid, que se va a medir al Ajax de Ámsterdam, no tanto para el Atlético de Madrid, que lo hará ante la Juventus de Turín. Además, Olympique de Lyon, Barcelona. El Real Madrid va a jugar la ida en Ámsterdam el 13 de febrero, la vuelta el 5 de marzo en el Bernabéu. El Atlético de Madrid, por su parte, jugará la ida en el Metropolitano el 20 de febrero, la vuelta el 12 de marzo en Turín, partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones. Un Real Madrid que ha conocido a su rival en Abu Dhabi, donde se encuentra ya desde ayer. El miércoles juega la semifinal del Mundial de Clubes a las 5:30 de la tarde ante el Kashima japonés.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que comenzamos en la Dirección General de Tráfico en busca de novedades. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este instante, normalidad y tranquilidad en gran parte de la red de carreteras madrileñas. Tan solo tengan precaución en la ronda de circunvalación M40, ya que hay densidad circulatoria en la zona de Villaverde en dirección a la A4. En el resto de la red vial de la comunidad, como les comentaba, no encontramos complicaciones ni en los accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en la ronda de circunvalación M50. A Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, una vez más, les insistimos, moderen la velocidad y sean prudentes al volante.
No tenemos de momento información del centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal van hoy los autobuses de la EMT? Elena Roura, buenas tardes.
Buenas tardes. Las obras en la ciudad nos dejan alguna modificación en el servicio. Las líneas 142 y 144 trasladan parada en Fuente Carrantona. En el Paseo de la Castellana, a la altura del 112, siete líneas se están trasladando su parada. Y la línea 108 modifica itinerario en María Odiaga. Además, las líneas 73 y N3 recuperan definitivamente su parada en carretera de Canillas. En el servicio Bicimar, recordamos que durante el periodo navideño tendremos cierres en las siguientes estaciones. De lunes a viernes a partir de 5 de la tarde, número 1 en Sol y 25 en Celenque. Sábados, domingos y festivos durante todo el día, número 1 en Sol, 25 en Celenque y 31 en Mayor.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy ya lo estamos viendo, tenemos ambiente variable porque todavía siguen esas nieblas en algunos puntos del extremo sur de la comunidad y las nubes están empezando a introducirse. Son nubes que no esperamos que nos dejen precipitaciones hoy, pero sí que nos van a dejar una tarde un poco más grisácea. Nubes altas, con ese ambiente pues un poco de cobertura, temperaturas que hoy descienden ligeramente, perdemos algún grado respecto a las máximas de ayer. Ahora mismo estamos llegando a valores de 8, 9 grados. Bueno, pues en general, como mucho, estaremos rondando los 10 grados. Mañana esperamos pocos cambios térmicos y lo que sí tendremos mañana es la visita de un frente, pero será al final del día. Iremos viendo cómo la situación arranca parecida a la de hoy, también con la posibilidad de algunas nieblas. Las nubes irán entrando por el oeste de la comunidad y empezarán las precipitaciones en la sierra por la tarde. Y ya de cara al final de la jornada y sobre todo la madrugada, pues de martes a miércoles es cuando recibiremos esas precipitaciones. Pero lo dicho, hoy, a pesar de esas nubes que tendrán más relevancia de cara a la tarde, hoy no vamos a necesitar el paraguas.
2:07, las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón incluido. Muebles, colchones, sofás con los mejores precios de Madrid. Muebles Adama, General Ricardos 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El líder de los socialistas madrileños no es partidario de un superdomingo electoral, como han planteado algunos dirigentes del PSOE. Provocaría confusión, ha explicado José Manuel Franco en Buenos Días Madrid, convencido igualmente de que, como ya ocurrió en Andalucía, la cita en las urnas del próximo mes de mayo tendrá, sin duda, una lectura en clave nacional. Franco tampoco ve factible que los socialistas acaben integrándose en la plataforma Más Madrid, encabezada por Manuela Carmena. Begoña Alarcón.
José Manuel Franco no cree que la opción de Pedro Sánchez sea un superdomingo electoral. Cuando el presidente del Gobierno comió la semana pasada en Moncloa con los líderes territoriales del Partido Socialista, les comunicó que su intención era agotar la legislatura. Es verdad que algunos alzaron su voz en favor de hacer coincidir las autonómicas, municipales y europeas con las elecciones generales, pero Franco cree que no es una buena idea.
El superdomingo, a mi modo de ver, generaría confusión. Pero es una potestad, como todos ustedes saben, del presidente del Gobierno, y él convoca las elecciones cuando cree que es conveniente para el interés general del país.
Sea como sea, el líder de los socialistas madrileños está convencido de que la campaña electoral de las autonómicas y municipales se jugará también en clave nacional. Será algo irremediable.
Es verdad que históricamente parece que hay un voto de arrastre de las generales con respecto a municipales y autonómicas, y que En todo caso, yo creo que la campaña electoral de mayo va a tener un componente nacional, queramos o no.
En cuanto a los candidatos socialistas, aún hay tiempo, dice Franco, para elegir a quien competirá con Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, pero lo que tiene claro es que el PSOE concurrirá con su propia lista.
Tenemos 140 años de historia y no podemos permitirnos el lujo de no comparecer en Madrid, además la capital de España, en otra lista que no sea la del Partido Socialista Obrero Español.
Y la decisión de quién lidere esa lista será de los militantes. Suenan muchos nombres. Franco reconoce que le gusta, por ejemplo, Reyes Maroto, la ministra de Industria, aunque hay muchos más.
En Podemos, entre tanto, la apuesta pasa por superar las dificultades internas y facilitar la candidatura de Manuela Carmena. Así lo ha indicado la portavoz parlamentaria en la Asamblea, Clara Serra, en declaraciones a Telemadrid.
Todos y todas en Podemos hemos dado muestras las últimas semanas, el último mes, de que es fundamental revalidar el ayuntamiento, de que es fundamental facilitar a Carmena que sea la próxima candidata al Ayuntamiento de Madrid, y que ese es el objetivo principal de Podemos, ¿no? Y espero que lo demás se solucione, estoy segura que sí, porque creo que hay por parte de todos esa voluntad.
La elección del candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid es clave para los resultados globales del partido. Así lo ha admitido el aspirante socialista a la presidencia de la comunidad, Ángel Gabilondo, durante un desayuno informativo después de que el PSOE haya proclamado ya a sus candidatos en los grandes municipios, salvo en la ciudad de Madrid. Pensando en los comicios, Gabilondo dice que está dispuesto a hablar con todos, pero no baraja coaliciones electorales. Avisa de que los extremismos en nada benefician a los necesarios consensos y se muestra convencido de que la situación de Cataluña va a influir en todos los procesos electorales. Eva Prat.
Ángel Gabilondo quiere una transformación serena de la Comunidad de Madrid, a su juicio, inmersa en una parálisis y en un proyecto agotado. Con esa meta, el cabeza de lista del PSOE a la presidencia regional está abierto a hablar con todos, porque el tiempo de las mayorías absolutas, dice, ha pasado, pero ese diálogo, advierte, será siempre después de las elecciones.
Yo no soy partidario de ninguna coalición electoral. Yo soy partidario de que el PSOE vaya con sus siglas, con su historia, con sus cualidades y sus defectos, y después veremos con quién hemos de hablar. Yo, personalmente, no excluyo a nadie, sí incluyo a alguien, a quienes quieren transformar, cambiar y modificar en la Comunidad de Madrid.
Gabilondo reconocía además la importancia de quién sea el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid.
Que eso es decisivo para un resultado global en la Comunidad de Madrid. Porque la vinculación entre la capital y los resultados en la capital y los que pueda tener la comunidad es clave.
También reconoce Gabilondo que la crisis de Cataluña va a influir en todo tipo de elecciones y valora así la celebración del próximo Consejo de Ministros en Barcelona.
Se está mandando un signo claro al hacerlo allí, el signo de la voluntad de encontrar espacios para construir algo juntos.
Gabilondo cree que el Tribunal Supremo no suspenderá la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, pero cree que si esto no ocurre, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no quedaría en buen lugar. También ha llamado a la clase política a no ceder a la pereza para combatir los extremismos.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
2019, Destino Madrid, 100 razones para visitarnos. Manuela Carmena acaba de asistir a la presentación de las principales novedades y citas deportivas y culturales, sobre todo, que acogerá la capital el próximo año. Otro de los acontecimientos será, de nuevo, la manifestación del orgullo que tendrá lugar el próximo 6 de julio. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque hay más, de momento son 100 las razones para elegir Madrid, con el calendario en la mano. Nueva campaña de turismo en la lista, el Bicentenario del Prado, un orgullo dedicado a la memoria, el 3 ya marcado con el pregón, y Madrid capital del musical. En julio vuelve Mad Cool. Razones para reservar en Madrid, una ciudad de libertad, dice la alcaldesa Manuela Carmena.
Madrid es una ciudad que eclosiona libertad, y la libertad produce estos efectos, ¿no? Creo que hay infinitas razones para que nos sintamos todos no orgullosos, yo voy mucho más, la verdad, enamorados de Madrid.
Y para enamorarnos más, el deporte del tenis, el Mutua Madrid Open o la final de la Davis, o también una final champion en el Wanda, con un sorteo y que al capitán del Atlético de Madrid, a Juanfran, le ha pillado así.
Vamos, vivir ese sueño, una final en nuestro estadio, hace unos minutos... ha sido la Juventus el que nos ha tocado en el sorteo y siempre tenemos los pies en el suelo y sabemos que es muy complicado llegar a una final.
Nos queda también San Isidro, los veranos de la Villa o, como no, nuestra Navidad. Save the date en Madrid, 100 razones para poder visitarnos.
La ocupación en los aparcamientos privados dentro de Madrid Central ha caído de forma más que notable, según denuncian los empresarios de estos garajes, especialmente en los de Tudescos y la Plaza del Carmen, junto a la Gran Vía, y lo atribuyen a la falta de información de los conductores que sí pueden acceder al parking. Paloma Nolasco.
Hasta han diseñado carteles informativos para atraer a clientes. Según sus datos, la recaudación y la ocupación han bajado a la mitad en comparación con el año pasado por estas fechas. José Luis Serrador, encargado del parking de Tudescos.
Se está hablando de que sí, que aparcamientos de rotación en el centro y en el exterior de Madrid pues están subiendo entre un 8 y un 10%. Nada más lejos de la realidad. La realidad es que estamos en un 55% menos de una rotación habitual de cualquier fin de semana.
Los motivos: desinformación y miedo a ser multado. Javier Quevedo, gerente del aparcamiento de la Plaza del Carmen.
Resulta que la gente pues ha cogido miedo a venir, la gente piensa que venir aquí es peligroso, que venir aquí te multan, la gente no tiene una información clara y el que lo tiene duda, y entonces al final la gente lo que está decidiendo es por no venir en coche.
Los usuarios comparten este punto de vista.
Más vacío, sí. Yo no sé, es una cosa que me llama la atención, la verdad, pero está más vacío que antes. Yo no sé si que la gente tiene miedo a entrar, no saben, no sé, si no conocen la zona, no lo sé.
Las cifras municipales son otras, fijan en un aumento del uso de los cuatro parking del interior de Madrid Central en un 1,4% a diario y del 9 al 11% en fin de semana.
La Policía Municipal investiga las circunstancias del accidente de tráfico ocurrido ayer en el kilómetro 11 de la M30, a la altura de Méndez Álvaro, en el que un joven de 20 años murió al embestir el vehículo en el que viajaba con 7 ocupantes a un taxi cuyo chofer resultó herido grave. El conductor, también herido, dio positivo en los análisis de alcohol y drogas efectuados por los agentes. Marta Zúñiga.
Los bomberos tuvieron que rescatar del interior del taxi al conductor de unos 50 años y a la pasajera, una joven de 24. El taxi que presentaba traumatismo cráneoencefálico severo fue trasladado al Ramón y Cajal en estado grave, mientras que la joven, también grave, ingresó en La Paz. En el turismo, como decimos, en el que viajaban 7 personas de entre 20 y 25 años, perdió la vida un joven que estaba en los asientos traseros. Según ha podido saber Onda Madrid, el conductor, que también precisó traslado hospitalario, ha dado positivo en drogas y en alcohol. El grupo de atestados de la Policía Municipal se ha hecho cargo de las investigaciones. En otro accidente que se produjo
produjo en la noche del sábado, la M11, camino del aeropuerto de Barajas, murió matrimonio de 66 y 67 años y sufrieron heridas de carácter leve otras dos personas de la misma familia. El siniestro tuvo lugar cuando la conductora de 57 años, por causas que investiga la Guardia Civil, perdió el control de su vehículo en una curva, chocando el coche contra la mediana y un pilar de señalización. El turismo se partió en dos, falleciendo el matrimonio en el acto. Por tanto, tres personas han perdido la vida y otras 10 han resultado heridas de distinta consideración en estos dos accidentes de tráfico registrados este trágico fin de semana en la capital en un intervalo de tan solo 8 horas.
Y una información que siempre conviene tener muy en cuenta, las reservas de sangre cero positivo están en alerta roja, por lo que se necesitan ya donaciones de este grupo. A positivo y B negativo se mantienen en alerta amarilla, por lo que en los próximos 2 o 3 días se van a precisar también donaciones extra. El centro de transfusión pide a los madrileños que se acerquen a donar, especialmente de estos grupos. Se acercan las fiestas navideñas y las reservas deben estar en niveles óptimos para afrontar la bajada de donaciones que suele producirse durante estas fechas. Algo más de 3.000 kilómetros de carreteras tienen un riesgo elevado o muy elevado de que en ellas se registre un accidente grave o mortal. Representa el 12% de la red viaria estatal, si bien este índice ha mejorado en 2 puntos respecto al año anterior, según un estudio presentado hoy. Elia Fernández.
Y que analiza la accidentalidad en casi 25.000 kilómetros de la red de carreteras del estado, basándose en datos de los últimos 3 años. Según sus conclusiones, la carretera más peligrosa de España está en Galicia. Es el tramo de la N642 a su paso por Ribadeo, en la provincia de Lugo. Por comunidades autónomas, Aragón encabeza la lista negra, seguido de Cataluña y Asturias. La Rioja es la única región que no presenta tramos de riesgo elevado y 6 comunidades tienen menos de un 5%, entre ellas la nuestra, Madrid. Los 10 tramos más inseguros para los motoristas los encontramos en accesos a las ciudades. La A7 en Málaga es el de mayor concentración de accidentes. Si hablamos de vehículos pesados, lo peor está en la A1 en Burgos, a su paso por el condado de Treviño. El riesgo de accidentalidad ha disminuido, aunque las víctimas mortales han aumentado. Según este estudio, las autopistas son las vías más seguras, junto a las autovías y las carreteras convencionales de calzada única son las que cuentan con más puntos de siniestralidad. Un informe en el que han participado el RAC, el Ministerio de Fomento, la DGT y también las administraciones de Murcia, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Datos ahora sobre violencia machista. 6.615 mujeres aparecen como víctimas en las casi 7.000 denuncias presentadas en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid en el tercer trimestre del año. Las denuncias suponen un incremento del 4,2% con respecto a las presentadas de julio a septiembre del año anterior. Los datos los ha ofrecido hoy el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Aumentan en Madrid las denuncias y las víctimas por violencia de género. Más de la mitad son españolas. En el 70% de los casos son las mujeres maltratadas las que acuden a la justicia y descienden considerablemente las denuncias del entorno familiar, algo que ha destacado como negativo la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, que reclama mayor implicación para hacer visible este lamentable fenómeno. Los juzgados madrileños dictaron sentencias condenatorias en el 72% de los casos. Además, se emitieron en el periodo analizado menos órdenes de protección, un 1,5% menos respecto al año anterior, aunque se han incrementado medidas cautelares de otro tipo, como la atribución de la vivienda a la víctima, la prestación de alimentos o la suspensión de la guarda y custodia al maltratador. El mensaje que traslada el observatorio vuelve a ser el de la impunidad cero frente a la violencia machista.
La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al conocido youtuber Dallas Review de los delitos de ciberacoso y abuso sexual a una menor. La Fiscalía pedía 5 años de prisión, pero la sentencia establece que no está probado, Elia, que mantuviera contacto físico con la adolescente.
Eso es, el acusado y la menor comenzaron a hablar a través de las redes sociales en 2015, cuando él tenía 22 años y ella 13. Según el Ministerio Público, el youtuber le propuso mantener relaciones sexuales y que borrara todas las conversaciones para evitar que sus padres se enterasen. El tribunal sostiene, por su parte, que mantuvieron esa relación en las redes, que se conocieron en la firma de un libro y también que se vieron a solas en la estación de Atocha en febrero de 2016. La Fiscalía afirma que luego fueron al Parque del Retiro y que allí el joven besó a la adolescente y le realizó tocamientos, unos hechos que, sin embargo, el tribunal no considera probados. En su sentencia, la sala dice que no cree la versión de la menor ni tampoco la del youtuber, que siempre ha defendido que todo es un montaje de su exnovia contra él. En cuanto al delito de ciberacoso, los jueces admiten que hubo contacto a través del teléfono móvil y que se propuso un encuentro al que la menor accedió, pero que no ha quedado probado que en ese encuentro se produjeran actos de carácter sexual. El youtuber es uno de los más famosos en España. Tiene 8,5 millones de seguidores y también es conocido, Felipe, por sus frecuentes encontronazos con los fans.
Gracias, Elia. Ha quedado aplazado el juicio contra Deliveroo por la petición de la empresa y de una de las asociaciones de los repartidores de un informe pericial a la agencia tributaria. La vista trata de determinar ahora si los repartidores, denominados rider, son trabajadores autónomos o asalariados. Informa Pablo López.
Un informe que busca acreditar la tesis de la compañía de que sus trabajadores son autónomos al colaborar para varias compañías. Lo han solicitado la asociación Asoriders y la propia Deliveroo, provocando el aplazamiento del juicio al 31 de mayo. Un informe intrascendente para Esther Comas, abogada de Colectivo Ronda. Según su opinión, los riders pueden tener pluriempleo, algo legal, pero sus condiciones de trabajo impiden que trabajen de forma simultánea para dos compañías. Para ella, los riders están lejos de ser autónomos.
Está clarísimo que los riders no son su propio empresario. O sea, las condiciones en las que trabajaban no son de ser su propio empresario, ¿vale? No decidían nada, estaban absolutamente a disposición de la empresa. Yo lo he dicho, a mí me da igual lo que aparezca en la agencia tributaria. Me da absolutamente igual, porque el pluriempleo existe y es legal. Y son trabajadores por cuenta ajena.
En juego está el destino del 1,300,000 euros que reclama la Seguridad Social en concepto de cotizaciones no pagadas y la posibilidad de que aquellos riders que sigan en la compañía pasen a ser indefinidos. Los trabajadores que abandonasen la empresa y no hubiesen puesto una denuncia únicamente verían actualizadas sus cotizaciones en la Seguridad Social. Ni Deliveroo ni la asociación Asoriders han contestado a la petición de Onda Madrid para recabar su valoración sobre el proceso.
Nueva tanda de paros en el metro de Madrid. Esta semana el sindicato de maquinistas vuelve a la carga con una nueva convocatoria que afecta a las líneas 1, 2, 3 y 5. En esta ocasión los paros serán de 5 de la tarde a 10 y media de la noche con unos servicios mínimos del 75%. Ángel García.
Siguen los paros en metro y la solución parece muy difícil. El sindicato de maquinistas acusa a la dirección de metro de no querer sentarse a negociar nada, lo que les obliga, según su portavoz Juan Antonio Ortiz, a mantener los paros.
Nunca conseguimos sentarnos a dialogar con ellos y están cogiendo a los viajeros como rehenes en el Metro de Madrid, ya que como ellos no montan en Metro de Madrid, pues no tienen ningún problema en que los viajeros sufran todas estas huelgas y todas estas aglomeraciones. Nosotros seguimos con las huelgas y si no se quieren sentar al final de la huelga, seguiremos en la lucha, por supuesto.
El sindicato de maquinistas, que considera abusivos los servicios mínimos del 75% fijados por la dirección, sigue exigiendo la contratación de maquinistas y medidas efectivas de prevención de los efectos del amianto y culpan a la dirección de haber reducido en un 5% los trenes en circulación durante esta campaña de Navidad con respecto al año pasado. De hecho, según los maquinistas, ha habido algunas horas punta estos días con 40 trenes menos operando.
Telemadrid estrena este lunes un nuevo programa de investigación conducido por el periodista Tomás Ocaña, ganador de 3 premios, entre ellos uno de la Asociación de Periodistas de Investigación de Estados Unidos. Ocaña se pone al frente de la redacción de Crónicas Subterráneas, que arranca con un doble estreno en horario de máxima audiencia, El negocio del gobierno de España con la venta de armas a países como Arabia Saudí y el auge también de las apuestas deportivas. Tomás Ocaña nos ha detallado, nos ha contado lo minucioso de estas investigaciones.
Es un trabajo muy minucioso, llevamos muchos meses, hay que investigar, hay que cruzar datos, hay que verificar hasta la última coma y bueno, eso es lo que nosotros tratamos de hacer y además en Crónicas Subterráneas con una novedad que es que ponemos esa información en manos del público para que no tenga que fiarse lo que decimos, sino que lo pueda verificar y va a estar en las redes sociales, va a estar en la página web de Telemadrid, toda la información, las bases de datos, los documentos.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Independiente como el aire, deseme bueno.
Único concierto en España de Enrique Iglesias será el 7 de diciembre de 2019 en el Wizzing Center y las entradas generales saldrán a la venta el viernes a las 10 de la mañana en las plataformas habituales.
No quiero que esta noche pase y se nos acabe. Quiero que sea interminable.
Ella sabe entrar en mi cabeza con delicadeza. Me desestresa.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Como venimos contando, no se puede certificar que sea el cadáver de Laura Lelmo, pero todo apunta en esa dirección. Es lo que aseguran en la delegación del Gobierno en Andalucía tras la aparición del cadáver de una mujer en la misma zona del Campillo, en Huelva, donde buscaban a la profesora desaparecida desde hace 5 días. Un paseante ha hallado el cuerpo en un pantano en el entorno donde se perdió su rastro. La Guardia Civil todavía tiene que identificar el cadáver, aunque todo indica que es ella, según fuentes de la investigación. La familia de esta joven zamorana denunció su desaparición el pasado jueves después de que la profesora faltase a su puesto de trabajo y nadie de su entorno consiguiese contactar con ella. Otra de las noticias de la mañana, el Supremo rechaza paralizar la exhumación de Franco de forma cautelar como había solicitado la familia del dictador. De esta forma, el alto tribunal decide no suspender el acuerdo del 8 de noviembre pasado en el que el gobierno dio vía libre a la continuación de los trámites para sacar los restos mortales del Valle de los Caídos. Tras conocer la decisión, fuentes de Moncloa han indicado que el gobierno prevé exhumar los restos de Franco a finales del próximo mes de enero. Y el gobierno de Pedro Sánchez sigue convencido de que el Consejo de Ministros del próximo viernes en Barcelona transcurrirá con normalidad. Es la respuesta de la portavoz Isabel Celá al ser preguntada si teme que los CDR, los comités secesionistas, protagonicen incidentes para tratar de boicotear la reunión. Desde Podemos, Pablo Iglesias defiende que no haya ningún obstáculo para que el derecho de reunión y manifestación puedan ejercerse libremente.
Todo se hará con normalidad, todo se hará con normalidad. Están trabajando los dos gobiernos para coordinar y todo se hará con normalidad.
Pero creo que contribuiría a una buena imagen que el gobierno del Estado y el gobierno de la Generalitat se pudieran sentar en la misma mesa y pudieran dialogar. Y probablemente ese podría ser un primer paso para continuar un diálogo en el que estemos diferentes fuerzas políticas. Pienso que la mayoría que nosotros contribuimos a armar para sacar a los corruptos del poder es una mayoría que tiene aspiraciones que van a largo plazo.
El gobierno además continúa trabajando para poder conseguir una reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, un encuentro para contribuir de manera pacífica y responsable a la vida cotidiana de un país, según la vicepresidenta Carmen Calvo, que respondía así a las palabras del presidente del PP, de Pablo Casado, que esta mañana acusaba directamente a Sánchez de mendigar esa reunión en vez de aplicar el 155.
¿Prefiere mendigar una reunión bilateral con la Generalitat, que está realizando toda clase de ilegalidades, antes de reunir a los partidos constitucionalistas para tener una actuación conjunta? ¿Prefiere implorar a Torra que se reúna el próximo viernes antes de sentarse con él y decirle: está usted cesado y vengo a un Consejo de Ministros para decirle que en este momento usted deja el gobierno, sus consejeros son depuestos y el 155 va a imperar inmediatamente porque esto ya no lo aguanta nadie?
Lunes 17 de diciembre, hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. El Supremo rebaja la pena de inhabilitación para Artur Mas.
Rebaja a 1 año y 1 mes la inhabilitación al expresidente de la Generalitat por la consulta independentista del 9 de noviembre. Con esta decisión se equipara la pena de Mas a la del exconseller Francesc Homs. El Supremo rebaja también las condenas a Joana Ortega e Irene Rigau.
Absuelto el youtuber de la review de los delitos de ciberacoso y abuso sexual a una menor.
La Audiencia Provincial de Madrid lo absuelve por falta de pruebas en la acusación de una fan. La sala no cree ni la versión de la víctima ni del acusado, quien manifestó en el juicio que la acusación tenía su base en una conspiración de su exnovia y otras fans para que su reputación se viera afectada.
Aumentan las denuncias por violencia de género y también las condenas a los maltratadores.
En Madrid aumentan un 4,2% ese número de denuncias y suben también en un 3,5% las víctimas, según los datos trimestrales recogidos por el Consejo General del Poder Judicial. A nivel nacional también ha subido el número de denuncias un 2,3%.
2019, Destino Madrid, 100 razones para visitarnos.
Aluvión de actos culturales y deportivos en la capital el próximo año, a la final de la Champions en el Wanda y a la nueva Copa Davis se une el Bicentenario del Prado, el Mad Cool y el Orgullo. Las celebraciones arrancarán el 28 de junio y el pregón será el 3 de julio.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la DGT en busca de novedades. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora las mayores complicaciones las encontramos en la ronda de circunvalación M40. Tengan precaución si van a transitar por la zona de Vicálvaro, dirección A2, Coslada hacia la A3 y en Villaverde, sentido A4. Tráfico intenso, además, de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y la 6 en el Plantío. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento hasta ahora se circula sin problemas. Tampoco hay dificultades en la ronda de circunvalación M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo, sean prudentes al volante.
¿Y qué tal el tráfico también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues un accidente en la calle de la Fuente Carrantona, entre Doctor García Tapia y la Avenida del Mediterráneo, en ese sentido, estrecha la calzada en Fuente Carrantona y, por lo tanto, ralentiza el paso por ese punto. Deben reparar en ello los conductores que se muevan por esa zona. Repetimos nuevamente, accidente que estrecha la calzada en Fuente Carrantona, desde Doctor García Tapia en sentido Avenida del Mediterráneo. En el resto de las zonas del interior, el tráfico se incrementa algo más en la zona norte de la Castellana, en sentido Nudo Norte, y en la zona de O'Donnell, con Doctor Esquerdo, calle y prolongación de O'Donnell. En la M30, de momento, se circula con fluidez.
El tiempo.
Nuevo repaso también a la previsión meteorológica. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues vemos como el cielo cada vez está más gris, una situación que vamos a tener de cara a la tarde con esa cobertura de nubes cada vez más protagonistas, pero esas nubes hoy no nos van a hacer sacar el paraguas. Atención, porque mañana sí que recibiremos la visita de un frente, aunque es cierto que será durante la tarde y especialmente de cara a las últimas horas de la jornada y la madrugada de mañana martes al miércoles. Pero hoy lo que decimos, esas nubes, ese ambiente más grisáceo durante la segunda mitad del día no nos va a dejar precipitaciones y las temperaturas sí que descienden ligeramente respecto a las de ayer. Estamos ahora mismo con máximas ya en bastantes puntos en el entorno de los 9-10 grados, poco más subirá el termómetro. Mañana esperamos pocos cambios térmicos, esta noche algunas heladas débiles en zonas altas de la sierra y lo dicho, mañana durante la segunda mitad del día sí que habrá que ir preparando el paraguas.
2:37, las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y con María José Francisco en la producción.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen... y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
El cadáver de una mujer ha sido encontrado este mediodía en una zona del entorno de la localidad del Campillo, en Huelva, sin que por el momento haya confirmación oficial de que se trate de la joven Laura Luelmo, desaparecida hace 5 días, si bien todo apunta en esa dirección. Todo indica que es ella, según fuentes de la investigación, a la espera de que la Guardia Civil pueda identificar el cuerpo sin vida. Julio César Cobos.
Así es, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Gómez de Celis, era quien confirmaba pasado el mediodía que se había encontrado el cadáver de una mujer a 5 kilómetros de la localidad onubense del Campillo, donde trabajaba la joven Laura Luelmo. Según el delegado del Gobierno, a las 12 del mediodía ha llamado una persona que estaba paseando por el campo, alertando de la localización de un cuerpo, hallazgo que la Guardia Civil ya ha confirmado, ha remarcado Celis. Han sido miembros de la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, quien encontraban ese cuerpo, y hasta el Campillo ya se dirigen médicos forenses para realizar la pertinente autopsia al cadáver encontrado este mediodía. Recordemos que la pista de Laura se pierde el pasado miércoles a las 8 de la noche, cuando se tiene noticias de su última llamada a través de un móvil. De su domicilio solo faltaba ropa de deporte, unas zapatillas, unas llaves, el móvil y un monedero. No se llevó su coche. Se sigue barajando en este caso una hipótesis como fundamental. Laura vivía en un piso de alquiler alejada del Campillo, y al parecer relacionada con esa vivienda vivía una persona que hace un mes había salido de prisión, precisamente por un delito de violencia de género. Todavía no hay nadie detenido, pero esta es la principal línea de investigación de la Guardia Civil ahora mismo, y apuntar, Felipe, que lo que ha dicho el delegado del Gobierno hace unos instantes es lo primero que hay que aclarar es si es Laura o no, si ha sido una muerte accidental o violenta, e iniciar la búsqueda de un culpable en el caso de que haya sido violenta, que ha pedido prudencia al delegado del Gobierno y cautela, incidiendo en que ahora hay que darle apoyo a la familia y hay que tener confianza plena en la Guardia Civil.
Gracias, Julio César. Pendientes en todo momento de esa noticia, seguimos repasando la crónica nacional. El Tribunal Supremo no paraliza la exhumación de Franco, al menos de momento. Lo había solicitado la familia del dictador como medida cautelar, pero el alto tribunal no ha atendido su petición. ¿Por qué motivo, Lupe Ortiz? Cuéntanos.
Porque dice el Supremo que no es el momento de plantear ahora que se paralice esa exhumación. El Real Decreto del Gobierno no la ordena. Lo que está haciendo es tramitarla. Da varios pasos cuyo objetivo final es sacar del Valle de los Caídos los restos mortales del dictador. Será entonces cuando la familia pueda plantear en un recurso que se frene la exhumación, y el Supremo avisa, tendrá la última palabra. Los nietos de Franco alegan en el escrito al alto tribunal que, de no acordarse la paralización, sufriría un daño irreparable, pero insisten los jueces en que eso no puede ocurrir porque no hay orden para hacerlo. Además de ese daño irreparable, critica la familia del dictador que el Ejecutivo actúe como un caso único, cuando en la misma situación que Franco hay en cuelgamuros más personas que tampoco fallecieron por la guerra civil y están, sin embargo, allí enterradas.
La decisión del Supremo era la esperada para el Gobierno. El presidente Pedro Sánchez explica que ahora van a seguir los trámites previstos por el Ejecutivo para proceder a la exhumación de Franco, pero ya no aseguran que puedan ejecutar su promesa antes de enero. En la Copa de Navidad, que se ofrece a esta hora en el Palacio de la Moncloa, también se ha hablado de las expectativas ante la reunión del Consejo de Ministros del viernes en Barcelona, y Pedro Sánchez ha sido bien claro con los límites de su mandato. Si no logra aprobar los presupuestos, no podrá gobernar hasta el año 2020. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y sin presupuestos ha dicho que no podrá continuar gobernando. Pedro Sánchez lo tiene claro y así lo ha transmitido en un corrillo con la prensa, aunque confía en poder sacarlos adelante. De momento se centra en la reunión que mantendrá el Consejo de Ministros este viernes en Barcelona y en la esperanza de poder reunirse también con el presidente catalán Quim Torra en una entrevista bilateral y en el mismo formato que utilizó cuando se vio con la presidenta andaluza, Susana Díaz. Es decir, después del Consejo de Ministros. La pelota, ha dicho, está ahora en su tejado. La reunión dependerá del presidente de la Generalitat. Sánchez ha restado importancia a la pintada que ha aparecido hoy en uno de los muros de la Lonja de Barcelona en contra de la visita del viernes y asegura estar tranquilo con el dispositivo de seguridad de los Mossos, explicando que el refuerzo de policías se hace solo porque son prevenidos. Tranquilo también con las encuestas, porque dice que si las derechas solo pueden aspirar a gobernar con Vox, eso quiere decir que el gobierno está fuerte. Sobre la exhumación de los restos de Franco, ya no quiere dar fechas para que se produzca, pero asegura que el gobierno va a cumplir con todos los plazos previstos. Tiene claro que el Estado tiene mecanismos para evitar el nuevo enterramiento en la cripta de la Almudena, aunque no se haya aprobado aún la reforma de ley de memoria histórica.
Entre tanto, el presidente del PP, Pablo Casado, ha elevado hoy sus críticas contra Pedro Sánchez por su actitud con Cataluña. A su juicio, el presidente del Gobierno está teniendo un comportamiento inconstitucional por no actuar en Cataluña. Ha criticado que Sánchez esté implorando una reunión. A Quim Torra, Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Para Pablo Casado no se puede aguantar más la caleborroca en Cataluña. En su opinión, la quiebra de convivencia se hace ya irrespirable. Por eso ha pedido de nuevo la aplicación del 155. El presidente del PP ha denunciado que Pedro Sánchez esté mendigando una reunión con Quim Torra.
Prefiere implorar a Torra que se reúna el próximo viernes antes de sentarse con él y decirle: está usted cesado. Y vengo a un Consejo de Ministros para decirle que en este momento usted deja el Gobierno, sus consejeros son depuestos y el 155 va a imperar inmediatamente porque esto ya no lo aguanta nadie.
Casado ve en Sánchez actitudes inconstitucionales.
Que Pedro Sánchez esté avalando y no haciendo nada contra la deriva separatista en Cataluña es algo inconstitucional, sin duda, se lo dije yo el otro día en sesión plenaria.
Casado ha defendido la reforma de la ley de indultos, una nueva ley de símbolos o la modificación de la ley de partidos para el fortalecimiento institucional del Estado.
En Cataluña, entre tanto, se van sabiendo a cuentagotas más detalles sobre las movilizaciones previstas para el próximo viernes 21, coincidiendo con el Consejo de Ministros en Barcelona. Ya se han convocado dos manifestaciones, aparte de todas las acciones que llevarán a cabo los autodenominados Comités de Defensa de la República. Desde Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
Están previstas movilizaciones en la Estación de França a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde en el centro de Barcelona. El resto de acciones son impredecibles. Los comités de defensa de la República pretenden bloquear puertos, aeropuertos y también autopistas. Con todo, este viernes Sánchez se reunirá con Quim Torra. Al presidente ha dicho que la negociación no será fácil.
Sobre cómo avanzamos republicanamente. Tenemos que hablar sobre cómo se acaba la represión. Tenemos que hablar sobre cómo se ejerce el derecho de autodeterminación. Está garantizada tanto la seguridad de la reunión como las libertad de expresión y la libertad de concentración.
10.000 agentes repartidos por toda Cataluña intentarán que se celebre con toda la normalidad posible el Consejo de Ministros. La mayoría de agentes serán Mossos y el mismo Consejo será custodiado por policías nacionales y guardias civiles. Se trata de la movilización de agentes más grande desde el referéndum del 1 de octubre.
Y ya hay sentencia firme sobre la consulta soberanista del 9N. Artur Mas deberá cumplir su condena de inhabilitación, aunque el Supremo la reduce de 2 años a 1 año y 1 mes. La iguala a la que ya impuso al ex consejero Francesc Homs, que por su condición de diputado nacional fue juzgado en el Supremo. Se benefician también de la rebaja las ex consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, 1 año menos de inhabilitación para cada una, que se quedan con 9 y 6 meses. El resto de la sentencia dictada por esta consulta independentista la confirma el alto tribunal. Hubo un delito de desobediencia y se vulneró la legalidad. Más cosas, el considerado cerebro de la Púnica, David Marjaliza, ha vuelto a declarar en la Audiencia Nacional, en la que insiste en una colaboración con la justicia casi de manera paralela a la actualidad. Entre lo que hoy ha contado el que fuera socio de Francisco Granados, ha salido a relucir el nombre del comisario Villarejo. Según Marjaliza, Granados lo contrató para ocultar una cuenta en Suiza.
No sé las gestiones que hizo. Yo no sé las gestiones que hizo. A mí me le presentó y tuvimos un par de reuniones con él y luego nos presentó un abogado. Pagó Paco y pagué yo. Yo en ese momento estaba en shock por el bloqueo de la cuenta y Paco me dijo esto y fuimos a verle ya.
Y todavía una cosa más, la ministra de Economía, Nadia Calviño, reitera la intención del Ejecutivo de presentar las cuentas públicas en el mes de enero y buscar los apoyos necesarios para sacar adelante sus presupuestos. No obstante, en declaraciones al programa de Ana Rosa de Telecinco, confirma que si su departamento no logra sacar adelante esas cuentas, los presupuestos, el Gobierno va a seguir aprobando decretos ley cada semana.
Cada semana estamos tratando de aprovechar, cada semana, siete días, cada hora, para tratar de avanzar lo más posible. Es decir, que los presupuestos son importantes, pero lo que suceda cada una de las semanas también, me parece a mí.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Y todavía una cosa más antes de la información deportiva. Alcobendas se rinde homenaje a la transición española dedicándole una avenida de la localidad, donde también se ha rebautizado un parque con el nombre de Adolfo Suárez. Patricia Cristóbal.
Alcobendas se suma a las conmemoraciones que a lo largo del año se están llevando a cabo en todo el país por el 40 aniversario de la Constitución Española y lo ha hecho otorgando el nombre de Avenida de la Constitución Española a la hasta ahora conocida como Avenida de Barajas. Además, el Parque del Juncal se ha rebautizado como Parque Adolfo Suárez por ser, según el gobierno de la localidad, una figura clave de los primeros años de la democracia de España tras la muerte de Franco. Con todo ello, el municipio quiere rendir homenaje a la transición, a la que califican como un gran momento de la historia del país que no se debería olvidar y al contrario se debería recordar como un esfuerzo de concordia realizado por todos. Ignacio García de Minuesa es el alcalde de Alcobendas.
Hubo una época no tan alejada que fue la que propició el enorme cambio democrático y de bienestar social que hemos tenido en los 40 últimos años. Esta época fue la época de la transición española y no estamos dispuestos a olvidar que entonces los españoles todos dieron un ejemplo fantástico que nos ha llevado hasta ahora.
En el acto celebrado esta mañana ha participado el periodista Fernando Onega, el que fuera director de prensa del expresidente Adolfo Suárez, así como los diputados de UCD en la legislatura constituyente, Rafael Arias Salgado y Salvador Sánchez Terán.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes, ¿qué tal?
Un día muy esperado, buenas tardes Felipe, por todos los aficionados del Madrid y el Atleti, porque hoy hemos conocido el camino en los octavos de final de la Liga de Campeones para los dos equipos. El Real Madrid ha tenido suerte, Ajax va a ser su rival y el Atlético de Madrid no tanta ante el Juventus de Turín. Además, Olympique de Lyon, Barcelona. El Real Madrid va a jugar la ida el 13 de febrero en Ámsterdam, la vuelta el 5 de marzo en el Bernabéu. Los rojiblancos jugarán en casa en la ida el 20 de febrero y la vuelta en Turín el 12 de marzo. El resto de emparejamientos, dos duelos estelares destacan, el Manchester United PSG y el Liverpool Bayern de Múnich, y el resto de partidos ya con menos brillo, Schalke Manchester City, Tottenham Borussia de Dortmund y Roma Oporto. También se han sorteado los 16avos de final de la Europa League, con esta suerte para los equipos españoles, Lazio Sevilla, Reims Betis, Celtic Valencia y Sporting de Portugal Villarreal. Y estas son las reacciones. Director general del Real Madrid, Emilio Butragueño, sobre el Ajax.
Bueno, nunca se sabe. No, no, para nosotros todos los rivales son difíciles. Y el Ajax es un equipo que está jugando muy bien. Es una mezcla de jóvenes y veteranos con una dinámica de juego extraordinaria. En casa son especialmente fuertes, con el apoyo de su público. Por lo tanto, va a ser una eliminatoria, yo creo que preciosa para el espectador. Dos equipos legendarios, dos clubes históricos que han contribuido al crecimiento de esta competición. Dos equipos con mentalidades ofensivas, pero de gran dificultad para nosotros, seguro.
Al Atlético de Madrid era difícil que como segundo de grupo no le tocara uno de los cocos. Así ha sido la Juventus de Turín y esta es la valoración que hace su director general, Clemente Villaverde.
Sí, la Juventus es siempre un equipo que, bueno, en Italia viene dominando la competición en los últimos años. Ha jugado también finales de Champions y va a ser un equipo muy difícil. Pero sobre todo es importante lo que tú comentabas, el estado de los equipos en el mes de febrero, ¿no? Yo creo que los dos equipos ahora estamos compitiendo bien en nuestras respectivas competiciones y hay que esperar un poco al mes de febrero a ver en cómo nos encontramos los dos equipos y ver qué resultado puede haber.
Un sorteo que el Real Madrid ha conocido en Abu Dhabi, donde se encuentra ya desde el día de ayer. Recordamos que el miércoles va a jugar la semifinal del Mundial de Clubes a las 5:30 ante el Kashima japonés, que fue su rival en la final del Mundial de Clubes del 2016. Los blancos buscan su tercer Mundial consecutivo y en la otra semifinal este martes se van a medir el River Plate y el Al Ain, equipo de los Emiratos Árabes. Santiago Solari ha convocado a 25 futbolistas, incluidos todos los lesionados, como Nacho Fernández, Mariano Díaz, Casemiro y también tocados Gareth Bale y Benzema. En la Liga Española, victoria ayer del Barcelona, 0-5 ante el Levante, el Atleti ganaba también al Valladolid, el Real Madrid lo hizo ante el Rayo y el Sevilla también ganaba en su partido ante el Girona, así que pocos cambios en los cuatro primeros, pero sí el Betis que se pone quinto después de ganar al Español y el Getafe irrumpe en la sexta plaza, puestos europeos después de su victoria 1-0 ante la Real Sociedad. En segunda división, tercera derrota consecutiva para el Alcorcón, cayó 2-1 en el Reino de Navarra ante el Osasuna y su entrenador Cristóbal Parralo se enfadó y se mostró bastante molesto con la actuación arbitral.
No he hablado nunca de los árbitros, pero llevamos tres jornadas donde hemos perdido los dos partidos anteriores con dos penaltis y hoy sí que no ha habido jugadas que fueran decisivas, pero sí que muchas faltas, muchas cosas que no nos han beneficiado en nada. Nos han pegado un codazo, nos han pegado tal y las tarjetas siempre han caído del Alcorcón. Yo creo que me parece bien que haya equipos tan grandes como los que hay en esta liga, 1-2-3, pero creo que merecemos también un poco de respeto.
Derrota también del Rayo Majadahonda 1-3 ante el Elche. Dos partidos llevan sin ganar en su vuelta al Cerro del Espino el conjunto majariego. Y en baloncesto destacar la derrota del Real Madrid ante el colista, el Breogán, por 84-71. El Estudiantes también cayó ante el Obradoiro 91-81 y jornada ciega porque el Montaquiz Fuenlabrada también completaba otra derrota para los equipos madrileños ante el UCAM Murcia por 75-65.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Momento ya para nuestra agenda de cultura con María José Francisco. El Teatro Fernán Gómez se llena de marionetas.
Con el Festival Madrionetas, el arte del títere, espectáculos, mesas redondas, exposiciones y un Belén hecho con figuras de muñecos de Playmobil con fines benéficos. Ignacio Marín es director artístico del Fernán Gómez.
Hemos organizado un Belén con clics de Famóvil, de la mano de la Asociación Española de Coleccionistas de Clics. Y sí, es una asociación de coleccionistas, muchos de ellos guardan todavía los clics de cuando eran pequeños y luego han ido enriqueciendo. Y todo lo que recaudan lo destinan a regalar juguetes a niños en hospitales.
Icónicos muñecos que habitan también en el Museo del Romanticismo.
En la iniciativa Jugando a ser románticos, donde una sala se convierte en lugar de juegos con estos clics de Playmobil, recreando una ciudad de la época victoriana inspiradora de este museo y acercar así el siglo XIX al público joven. Asunción Cardona es su directora.
Se recrean paisajes urbanos durante el invierno, así como el interior de las casas en una hipotética ciudad victoriana, mostrando la época a la que está dedicado el museo a grandes y pequeños, aficionados y coleccionistas.
Y además arte urbano en la Universidad Complutense.
Talleres, intervenciones y un completo programa de actividades dirigido a estudiantes durante toda esta semana en 20 Urban Art Academy y el artista del graffiti francés El Tono, que lleva al campus su arte abstracto, incluida una gran intervención mural participativa.
Navidades llenas de fantasía.
En Intu Xanadu, donde todos los espacios se han vestido con guirnaldas verdes, árboles, luces y animales mágicos, recreando un bosque encantado, renos que cantan y bailan y actividades para toda la familia. Margarita García, responsable de marketing.
La gran experiencia será sumergirse en el laberinto mágico. Dentro de él deberán recorrer distintos espacios y realizar diferentes actividades. Además, podrán obtener la poción mágica del árbol sabio. Y el 21 de diciembre habrá actividades circenses.
Nos acercamos a las 3 con canciones de Navidad a cargo de María Carey.
Y su concierto de esta noche en el Within Center, disco y gira navideña, que llega 18 años después de su último show en la capital, en All I Want for Christmas is Tour.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información. Resumen con Patricia Fernández. Identificado el cadáver de Laura Leolmo.
La Guardia Civil acaba de hacerlo oficial. El cuerpo encontrado en el campillo es el de la joven desaparecida hace 5 días en la zona. Un vecino del municipio era el que daba la voz de alarma, como explicaba Alfonso Rodríguez, el delegado de gobierno.
Paseando por el campo, por el monte, ha localizado un cuerpo, ha llamado a la Guardia Civil. La Guardia Civil ha desplazado allí a una patrulla y efectivamente era el cuerpo de una mujer. Si es Laura o no, lo segundo que hay que aclarar es si ha sido pues una muerte accidental o violenta.
El Supremo rechaza paralizar por el momento la exhumación de Franco.
Considera que la medida cautelar reclamada por la familia de Franco es precipitada. El gobierno estudia exhumar los restos a finales del próximo mes de enero.
En vísperas del juicio del Procés, rebaja de pena para Artur Mas.
El Supremo ha rebajado a 1 año y 1 mes la condena de inhabilitación del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
Visto para sentencia el juicio de los ERE.
Después de 152 sesiones en las que el tribunal ha oído a más de 120 testigos, 9 peritos y los acusados, 21 ex altos cargos de la Junta, ha quedado visto para sentencia. Los acusados, que se enfrentan hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación, no han hecho uso de su derecho a la última palabra más que para dar las gracias al tribunal.
Detenidos 2 yihadistas, uno en Vitoria y otro en Tarragona.
El detenido de Vitoria hacía labores de captación a través de su posición como presidente de una asociación cultural desde donde difundía el ideario yihadista la comunidad islámica vasca. Por otro lado, las fuerzas de seguridad han detenido en la P7 un radical islamista de origen holandés al que los servicios de inteligencia tenían fichado como un peligroso sospechoso.
Absuelven al youtuber Dallas Review por abusar sexualmente de una menor.
La Audiencia Provincial de Madrid la absuelve al no quedar probado que mantuviera contacto físico alguno con la denunciante.
Destino Madrid, 100 razones para visitarnos.
Aluvión de actos culturales y deportivos en la capital el próximo año. A la final de la Champions en el Wanda Metropolitano y a la nueva Copa Davis se va a unir el Bicentenario del Prado, el Mad Cool y el Orgullo. La alcaldesa alaba la eclosión de la capital como capital del mundo.
Madrid es una ciudad que eclosiona libertad y la libertad produce estos efectos, ¿no? Creo que hay infinitas razones para que nos sintamos todos no orgullosos. Yo voy mucho más, la verdad, enamorados de Madrid.
Las denuncias por violencia de género en Madrid aumentan de julio a septiembre.
Lo hicieron un 4,2% respecto al mismo periodo de 2017, con un total de casi 7.000 denuncias. También se han incrementado el número de mujeres víctimas de esta lacra, con una cifra de 6.615 según datos divulgados hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
Hasta aquí las noticias de las 2 en Onda Madrid. Les esperamos de nuevo mañana. Un saludo y muy buenas tardes.